Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles santo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora del miércoles santo, la noticia ha dejado de ser la lluvia en algunos puntos de España y la noticia está en las calles de distintas ciudades españolas. Y es que hay varias procesiones que están recorriendo el asfalto y están concentrando a centenares, a miles de personas. Eso en cuanto a los que han podido salir, porque la verdad es que la lluvia está jugando una mala pasada y muchas cofradías no han podido realizar su recorrido, no han podido hacer su estación de penitencia. Por ejemplo, fíjate en ese sonido que llega desde Valladolid. Ha sido hace unos minutos. Es la cofradía de Jesús Nazareno de Valladolid que ha salido a pesar de las previsiones de lluvia y en cuanto ha empezado ligeramente a chispear se ha tenido que resguardar en una de las iglesias del recorrido de su viacrucis procesional. Y es que desde primerísima hora de la mañana se manejaba un plan B, porque había que tener ese encuentro con los fieles. El caso es que esta cofradía de Jesús Nazareno no ha sido la única. Belén Collado, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El mal tiempo ha deslucido la mayoría de las procesiones de este miércoles santo. En Andalucía, la mayoría de las hermandades han optado por suspender sus estaciones de penitencia. En Sevilla, las únicas que se han atrevido a salir a la calle han sido el Carmen y el Buen Fin, que se ha tenido que terminar refugiando en la Catedral Hispalense. En Granada, ninguna de las cofradías que tenían previsto procesionar hoy ha podido hacerlo. Enrique Ramírez, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno y de la Virgen de la Merced, lo contaba aquí en La Linterna.
7:30, 8:15 nos hemos reunido en Cabildo Oficial y Diputados y con la información y los partes que nos ha dado Federación de diferentes sitios, pues hemos decidido que lo mejor era quedarnos en nuestra casa y que aunque ahora no cae ninguna gota, pero con la incertidumbre que teníamos creo que lo mejor era quedarnos dentro.
La lluvia ha obligado también a cancelar la procesión de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, en la que se realiza el tradicional juramento de silencio en la plaza de la Catedral de Zamora. También el fuerte viento ha impedido que se pueda celebrar en la calle el viacrucis penitencial en Burgos.
Precisamente una de las imágenes, uno de los sonidos que más han impactado esta noche ha sido cuando nuestro compañero Jorge de la Chica, en esa hermandad del Nazareno de Granada y de la Virgen de la Merced, tenía que bajar la voz mientras hablaba con nosotros, porque centenares y centenares de hermanos, centenares y centenares de personas llegaban hasta allí, hasta el templo, para, bueno, a pesar de que no había salido la imagen, rezar, tener un momento de recogimiento y vivir de otra manera esa Semana Santa. Mañana va a haber que volver a estar muy pendientes de las previsiones meteorológicas. Mañana es Jueves Santo, mañana tenemos, por ejemplo, la madrugada en Sevilla. El tiempo, ya te digo, que va a ser muy inestable a consecuencia de la borrasca Nelson, una borrasca que está dejando avisos por lluvias y fuertes vientos. Hay alerta naranja en 6 comunidades. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones además abundantes en el oeste, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía, precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
Pues esa es la cuestión, hay que estar muy pendiente del tiempo mañana, ya veremos a ver qué ocurre con esos desfiles profesionales, si pueden salir o no pueden salir, la cosa pinta mal. Y nos llega una última hora de Estados Unidos, si lo recuerdas, seguía la búsqueda de los cuerpos que desaparecieron tras el derrumbe de un puente en Baltimore. Un buque embistió contra uno de los pilares, se cayó ese puente y había 6 personas desaparecidas. La última hora, Juan Fierro, buenas noches, ¿cuál es?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues lo acaba de decir el responsable de la Policía Estatal de Maryland, que está celebrando ahora mismo una rueda de prensa con el gobernador de ese estado, con Wes Moore. Y lo que han confirmado es que esta mañana han rescatado 2 cadáveres de los trabajadores que se habían perdido, que habían desaparecido. Se trata de 2 personas, una de 35 años, otra de 26 años, que han sido rescatadas en el interior de una furgoneta de color rojo a primera hora de esta mañana. La noticia se acaba de comunicar ahora. Por lo tanto, tenemos dos personas fallecidas, cuatro que siguen desaparecidas. El gobernador de Maryland acaba de afirmar que se van a seguir durante los próximos días esas tareas, que ya no son tareas de rescate, sino que es tareas de búsqueda de los cadáveres de las personas desaparecidos. Hoy ha sido un mal día para los miembros de los equipos de rescate, porque el tiempo ha sido muy malo. Ha llovido prácticamente todo el día en Baltimore, la mar estaba muy picada y ha sido, según reconocían los responsables, tanto políticos como de las fuerzas de seguridad, que ha sido un día muy difícil para los miembros de las operaciones de rescate. Esta es la última hora en cuanto a los desaparecidos. Estamos pendientes de una última hora para saber ya los primeros datos técnicos de por qué ocurrió ese accidente. Ayer varios miembros de la agencia estadounidense que se ocupa de investigar este tipo de accidentes entraron en el barco y se llevaron las cajas negras del barco. Esas cajas negras están siendo analizadas ahora mismo en Washington, en los laboratorios que esa agencia tiene aquí en Washington, y estaba prevista para los próximos minutos una rueda de prensa de los responsables de esa agencia para poder ofrecer ya los primeros datos técnicos de qué fue lo que realmente pasó a lo largo de las últimas horas en el que el barco estuvo navegando. Y la verdad es que en las últimas horas también se han conocido algunas declaraciones, en Rubén, de algunos trabajadores del puerto de Baltimore que han dicho que ese barco nunca debió zarpar, porque los dos días que estuvo el barco en el muelle cargando los containers, 4.700 containers que llevaba el barco, tuvieron muchísimos problemas con el fluido eléctrico. Y como recordarán nuestros oyentes, si han visto ese vídeo, el barco, antes de chocar contra el puente, pierde el fluido eléctrico en varias ocasiones, se apagan las luces, el barco se queda a oscuras. Pues bien, esto parece que era algo normal durante esos dos días que el barco estuvo atracado en el puerto de Baltimore, y trabajadores del puerto de Baltimore decían hoy a los medios de comunicación que ese barco nunca debió zarpar del puerto de Baltimore.
Y no era la primera vez, Juan, que tenía problemas con el suministro eléctrico, porque ya, de hecho, unos meses antes, en una inspección en un puerto chileno, ya habían detectado ese problema. Así que vamos a estar muy pendientes de estas dos últimas horas, de lo que digan esas cajas negras. Y luego, la noticia nos la acabas de contar en directo a las 11:05 de la noche, es que se han recuperado dos cuerpos de esas seis personas que había desaparecidas. Se han podido localizar dos cuerpos, continúan las labores de búsqueda de las otras cuatro personas. Juan, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Y también es noticia de esta noche que Israel y Estados Unidos han acercado posturas sobre los planes de ataque en Gaza. La Casa Blanca ha anunciado que Benjamín Netanyahu acepta reprogramar la reunión entre ambas partes. Si recuerdas, hace unos días había cancelado un viaje de una delegación israelí a Washington porque el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado una petición de alto el fuego. Mientras tanto, el drama humanitario sigue en Gaza. La ONG española Open Arms prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo. Ahora mismo, las condiciones meteorológicas están retrasando un poquito esta segunda salida. El director de esta ONG es Oscar Camps y le hemos podido escuchar en la tarde de COPE.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
La entrevista íntegra, que es muy interesante, puedes volver a escucharla en cope.es. Y hoy también, a pesar de ser Jueves Santo, hay que hablar de la precampaña para las elecciones del 12 de mayo. ¿He dicho yo jueves? No, es miércoles santo. Da igual, es miércoles santo y hay que hablar también de la precampaña en Cataluña. Están ahí las elecciones el 12 de mayo y el goteo es constante. Lo último es que esta noche el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha tachado a Alejandro Fernández de ser un candidato marioneta de Feijóo. Es la reacción del Partido Naranja al nombramiento del candidato popular para estos comicios. Un candidato, por cierto, que hoy ha sido respaldado por el líder del PP, Maribel Sánchez.
Feijóo calcula que la mitad de los catalanes con derecho a voto no se sienten nacionalistas y a ellos se dirige ahora llamándolos por su nombre. Y es que reclama el apoyo primero de los antiguos votantes de Ciudadanos, de los que dice que ya han desembocado en el Partido Popular, de los de Vox después, porque asegura que no quieren que se incendie Cataluña, pero también pide el voto de los socialistas que se sienten engañados y a los que promete que el PP nunca les traicionará.
Si todos esos catalanes que no quieren el independentismo concentran el voto en el Partido Popular de Cataluña, os puedo asegurar que el futuro de Cataluña está a salvo.
Feijóo ha querido mostrar también su apoyo al candidato para las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, reconociendo que él no es un César y que por eso le ha costado dar a luz a un niño varón, ironizaba el líder gallego. Es una alusión directa a que entre los candidatos figuraba también la eurodiputada Dolors Montserrat, que ahora coordinará la campaña para las catalanas.
Y atento a esta noticia porque te puede interesar si eres un trabajador fijo discontinuo. Una sentencia del Tribunal Supremo reconoce su derecho a que el tiempo de inactividad se compute como antigüedad. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Hay que tener en cuenta todo el tiempo de relación laboral, el servicio efectivo prestado y también el de inactividad en espera del llamamiento. El Supremo desestima un recurso de Hacienda contra una sentencia del TSJ de Madrid que dio la razón a un trabajador de la agencia tributaria. Reconoció y computó su antigüedad laboral previa a convertirse en funcionario público, tanto a efectos económicos como de promoción profesional, incluido el tiempo en el que no hubo trabajo efectivo. El Supremo recurre a jurisprudencia europea y señala que ninguna norma española puede ser interpretada y aplicada en contra de lo que establece el derecho europeo. Y el derecho europeo reconoce al trabajador fijo discontinuo todo el tiempo de la relación de trabajo como servicios prestados. El Supremo aclara que esta sentencia no afecta al personal laboral que presta servicio de forma esporádica en la administración o está integrado en una bolsa de trabajo.
Cuando el destino está de nuestra parte, pasan cosas como esta. Mira, verás. Hace unos días, Juan Basilio, un bilbaíno de 75 años, estaba de vacaciones en Sevilla junto a su mujer.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuerte.
El hombre estaba disfrutando, pero lo que no estaba en su hoja de ruta era sobrevivir a tres paradas cardíacas en una misma tarde.
Ha tenido mucha suerte, pues porque por allí apareció un médico justo nada más que se desplomó.
Es Raúl, el hijo de Juan. En Mediodía COPE le ha comentado a nuestra compañera Pilar García Muñiz la suerte que tuvo su padre cuando un médico que pasaba por allí pudo hacerle una maniobra RCP, es decir, una reanimación cardiovascular, cardiopulmonar. Esa noche, Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y milagrosa del día, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Juan estaba haciendo turismo. Estaba en ese momento muy cerquita de la catedral cuando de pronto se desplomó de un momento a otro. Estaba sufriendo la primera parada cardíaca. En estos casos, el corazón lo que hace es dejar de latir y el paciente deja de respirar. Entonces, los acontecimientos se precipitaron como si fueran una especie de fotogramas de una misma película. Enseguida llegó la policía local con un desfibrilador. Cuando llegaron los equipos de emergencia, por suerte, Juan ya respiraba. Andrea Medina es una de esas sanitarias del 061 que atendió a Juan.
Nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral, y que bueno, que policía local está haciendo RCP. Entonces nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos, y cuando llegamos pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años en el suelo, que le estaban haciendo maniobras de reanimación.
Al instante, André y sus compañeros de emergencias sanitarias se hicieron con el control de la situación. Entonces Juan volvió a sufrir otra parada. lo que obligó a los sanitarios a aplicarle unas técnicas más avanzadas.
Continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga y en ese momento, pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Y Juan, ya con ese pulso normalizado, pues es llevado a una ambulancia para trasladado al Hospital Virgen del Rocío, pero allí sufre esa tercera parada.
El trayecto hacia el hospital, el paciente va hablando con nosotros y de hecho nosotros activamos lo que llamamos código infarto porque, bueno, parecía que podía ser. Y cuando nosotros lo dejamos en el hospital, le hacen al hombre un cateterismo y allí en el hospital, después del cateterismo, ya en la planta de cardiología, sufre otra parada cardiorrespiratoria que en este caso los compañeros del hospital pues consigan también reanimar y el hombre pues vuelve otra vez a recuperarse de esa tercera parada que sufre.
La unidad de cardiología del hospital descartó que se tratase de un infarto. Lo que realmente había sufrido el paciente era una taquicardia ventricular asociada a la cicatriz de un infarto que había padecido hacía 30 años.
El infarto le había dejado, bueno, pues cicatrices, digamos, en el corazón. Y esas cicatrices fueron las que le provocaron una arritmia maligna, una taquicardia maligna, que era lo que producía que este hombre pues entrara en situación de parada. Entonces ya en el hospital se le ha implantado un desfibrilador, ya es como un dispositivo parecido a un marcapasos, pero lo que hace es desfibrilar, igual que lo hacemos desde fuera, uh-huh, pero desde dentro.
Lo que está claro es que Juan ha tenido muchísima suerte, en parte se la debe a la cadena de supervivencia, que ha funcionado en este caso y en otros muchos perfectamente. En estos casos lo primero que hay que hacer es reconocer que el paciente está sufriendo una parada, después lo que debemos hacer es llamar corriendo a emergencias y luego ya iniciar la obra de reanimación hasta que los médicos se hagan cargo de la situación.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance, y se le han juntado los astros y nada, pues por suerte le seguimos teniendo con nosotros.
Es para estar contentos, como dice Raúl, el hijo de Juan. Es fundamental conocer los pasos de la cadena de supervivencia y contar con un desfibrilador en los espacios públicos, porque salvan vidas.
Como veis, por ejemplo, en este caso, pero en otras ocasiones también nos ha ocurrido, pues si se puede usar el desfibrilador que está en esa cadena de supervivencia, pues hay situaciones en las que el paciente necesita que ese corazón le den una descarga para poder, digamos, entre comillas, reiniciarse, ¿no? Entonces, cuanto más desfibriladores tengamos en la ciudad y cuanta más gente tengamos que sepa utilizarlo, pues bueno, podremos salvar más vidas.
Juan Basilio, un bilbaíno de 75 años, paisano tuyo, Nekane,
¿sí?,
que no va a olvidar sus últimas vacaciones en Sevilla junto a su mujer. Sufrió 3 paradas cardíacas consecutivas, superó la primera gracias al desfibrilador de la policía local, el equipo médico del 061 ante el segundo susto le tuvo que aplicar unas técnicas más avanzadas y la tercera parada ya la sufrió en el hospital. A partir de ahora, Juan va a tener que someterse a distintas pruebas diagnósticas con las que el médico le podrá pautar su nueva vida. Mientras, Juan se repite cada mañana que es un hombre con suerte. Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y milagrosa del día.
Hasta mañana, Rubén.
Y la posdata en la linterna la pone Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cuál es la procesión de Semana Santa que más te gusta? ¿Alguna de Sevilla o una de Zamora? Mañana es Jueves Santo y en estos días proliferan los rankings sobre cuál es la mejor. El último que he leído concluye lo siguiente. Las procesiones más impresionantes tienen lugar en Zamora, Sevilla, Zaragoza, Teruel, Orihuela, Crevillente, Ferrol, Cuenca. La verdad es que en España son tantas y tan diversas que es difícil hacer una clasificación, o al contrario, podríamos hacer una cada año. Lo cierto es que son rankings más dirigidos a turistas que a personas con fe religiosa, pero eso no le quita el interés. Hay muchas formas de llegar a la fe y lo realmente importante es vivir la Semana Santa y entender, con fe o sin ella, que es una semana en la que se conmemora la muerte de Cristo. El silencio de Castilla, la expresividad en Andalucía. En las procesiones se juntan personas con profunda fe, con quienes dudan de todo pero no renuncian a la esperanza, y con aquellos para quienes solo son costumbres del folclore español. Pero todos, cada uno a su manera, con profundo respeto. Y en ese plan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto, además, se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, lo digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 15, 17, 30 y 32. Soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Repuntan los casos de tos ferina en España. Más de 5.000 en los primeros meses de 2024, un virus muy contagioso por el que incluso ha muerto un bebé. Y es que para proteger a los más peques, lo más importante es la vacunación. Lo decía en esta linterna Isabel Castelló, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Matronas.
Por eso una de las cosas que recomendamos a las matronas es justamente la lactancia materna, porque pasa toda la inmunidad de la madre a través de la leche para los bebés, incluido el tema de las vacunas, por supuesto.
Claro, la vacuna, insistimos mucho en el bebé, pero en el caso de la madre, de la futura mamá, también es importante, ¿verdad?
La prevención primaria, o en este caso pasiva, que es a través de vacunar a la madre, a la gestante, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. A ver, lo ideal es entre la semana 27 y 32...
Bueno, y hablando de temas científicos, sí, por así decirlo, has ido a pillar a Jorge Alcalde, que es el divulgador científico de COPE.
No, he ido a pillarle.
Pero él se las sabe todas.
Jorge.
Sí.
¿Me resuelves una curiosidad?
A ver, cuéntame.
¿Los perros entienden nuestras palabras?
Pues lo que acaban de descubrir los científicos es si realmente entienden palabras como tal. A una serie de perritos, a 18 perritos en concreto, les han puesto unos escáneres no invasivos, no les han hecho daño, para ver cómo funcionaba su cerebro, y han descubierto por primera vez que no solamente la palabra les produce una reacción, sino que esa reacción cerebral es diferente en función de si ven la pelota o escuchan la palabra pelota.
Y este Jueves Santo la luz nos costará a solo 70 céntimos el megavatio hora, el tercer precio más bajo en lo que va de año, y te lo hemos contado en nuestra clase de economía.
Porque esto de la lavadora, yo sé de más de uno que mañana va a estar poniendo lavadora sin parar. Otra cosa es que se seque la ropa, pero
la
bueno.
La fiesta de la lavadora.
Exactamente, la fiesta de la lavadora.
Bueno, pues nada, ya tengo trabajo para mañana. Ya saben lo que hay que hacer, Pilar.
Hay que cocinarlo todo, ponerlo a la lavadora. Bueno, el aire acondicionado caliente, donde haga frío, todo.
Pues mañana procesiones y a poner la lavadora
no,
también.
Un rato, ahora.
También
ahora
es verdad. Tienes razón, está. Es verdad. Bueno, la jueza ha levantado el secreto de sumario de la pieza sobre los supuestos contratos irregulares en la Real Federación Española de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales. Te lo contaba Juan Baño, jefe de Interior, que tiene claro que queda mucho baile.
Que habría cobrado, queremos decir, las comisiones millonarias por llevar, recuerden, la Supercopa Arabia Saudí.
Ahora descansamos unos días, pero a partir de la semana que viene, Juan, pues vamos a ir conociendo algunas cosas.
Creo que va a haber baile para muchos, bueno, cuando vayamos conociendo cosas jugosas de ese sumario.
Y algunos no van a querer bailar.
Pero aquí música para bailar va a haber seguro, vamos a ver qué cuenta.
Pues
sí, va a haber música para bailar, sí, va a haber que estar pendiente. Y aquí en COPE Juan Baño nos lo va a ir contando.
Tiene
seguro.
Pinta que a la que se rasque un poquito más.
No, y sin rascar cositas. Mucho, ¿eh?
Yo creo que ya está eso ahí. Bueno, en este programa somos muy de Jennifer López.
¿O no?
En este programa somos... Hombre, nos gusta. J-Lo nos gusta. Bueno, solo te ha faltado, Rubén, llamarle tronca o algo así.
Hombre. Y el sonido musical... J-Lo. Vamos, Jennifer López.
Eso es.
La Jenny.
La Jenny.
cancelar conciertos en Estados Unidos porque no ha vendido suficientes entradas.
No tiene tirón ya.
Se ha quedado ya, no tiene interés. Bueno, la pobre Jenny lo tiene complicado, como decimos, te lo contaba Nekane Fernández, que ha tenido que cancelar esos conciertos. No Nekane Fernández, sino Jennifer López.
Sí, ha sido Nekane Fernández.
Esa es la forma, me parecía que fuese Nekane Fernández.
No, es que ha sido Nekane Fernández, de hecho. Nuestra compañera Nekane Fernández ha tenido que suspender varios conciertos, uno en Portugalete, otro en Burgos. Ha tenido que suspender varios conciertos, sí.
Bueno, igual nuestro compañero de deportes, Charly Sáez, se anima y le compra una entrada a Jennifer López.
¿Tú crees que a Charly Sáez le gustará a Jennifer López?
Hombre, no lo dudo, nada.
Espera, vamos a preguntárselo.
Vamos.
Charly.
Se me van los hombros, Rubén.
Claro, yo sé que tú eres muy de bailar.
Y además esta es un poco de mi época también.
Claro.
Esta canción tiene más años que El Bosque, o sea que...
No, hombre, está bien.
No, pero tiene ya unos cuantos años.
Sí, es cierto, tú no te acuerdas, pero nosotros los que ya tenemos una edad, Jennifer López era una actriz que hacía películas y un día vino con un disco debajo del brazo que empezó a sonar.
Escúchame, pero que yo que a mí Jennifer López no me pilla tan lejos. Pero bueno, no me pilla tan lejos.
No habías nacido cuando Jennifer López empezaba a cantar.
En un par de meses cumplo 27, así que no me pilla tan lejos.
Ya está.
Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Kenny Loggins.
¡Hombre!
Porque su tema Footloose llegó al número 1 en la lista Billboard hace hoy 40 años. También es Kenny Loggins.
También. Esto es uno.
No.
Tú no lo has oído siquiera.
Esta sí que podía ser que no...
Tú has cogido hoy las efemérides de Billboard y has dicho, a ver qué hay. ¿Qué hace hoy 40 años? Esto. Tú has decidido, pues yo pongo esto.
Pero esta sí que me suena.
Sí. ¿Tú has visto Super Detective en Hollywood?
No.
¿Cuántas pelis de Super Detective en Hollywood hay?
Yo qué sé.
Me falta decir, no me importa.
Me da igual lo que me digas, Rubén.
Pues esta noche te pongo deberes para mañana. Búscate Super Detective. Y lo siguiente en la sintonía de la cadena COPE es vivir una gran noche de radio con el partidazo de Juanma Castaño. No hay que apagar la radio, hay que seguir enganchado. Llega Juanma Castaño con el partidazo.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Ya estamos en primavera. La finísima línea entre la estación que nos trae la alegría y la que nos trae la alergia y los estornudos. Y ese polen tan majo everywhere. Finísima línea como la que hay entre elegir lo que te gusta de verdad o lo primero que pillas. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así. Y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.